Bueno, pues escuchábamos a la portavoz del Gobierno Vasco, Idoia Mendia, reiterar su voluntad de seguir trabajando en la elaboración de proyectos de ley, a pesar de la ruptura del acuerdo de bases por parte del Partido Popular. José Antonio Pastor, portavoz del Partido Socialista de Euskadi. Gabón, muy buenas noches.
Gabón, ¿qué tal?
Vistos acuerdos como los de ayer entre el PNV y el Partido Popular con la ley de cajas, ¿cree que el Gobierno Vasco, el Gobierno del PSE, va a poder aprobar las leyes que se propone?
Pues entiendo que sí, ¿no? Es verdad que lo de ayer fue un asunto que, por cierto, no tiene nada que ver con la ruptura del pacto de gobierno con el PP. El PP venía reuniéndose con el PNV desde hace bastantes meses, mucho antes de que se produjera la renunciada ruptura del pacto por el señor Basagoiti. Y, en cierto modo, bueno, pues es comprensible, ¿no? Son criterios coincidentes de las dos derechas en el ámbito económico que les ha llegado a hacerles confluir en un criterio de no respetar el criterio de proporcionalidad y pluralidad que manejaba el borrador de ley, ¿no? Algo sí sorprende respecto del PP, porque podemos repasar múltiples declaraciones hechas por diversos representantes del Partido Popular en los que se les llenaba la boca de proporcionalidad,
de pluralidad. Le escuchamos mal, parece que tenemos algún problema de sonido. Igual vamos a recuperar el sonido.
¿Estás mejor?
Sí, ahora escuchamos mejor. Ahora sí.
Sí, decía que lo que sí ha llamado la atención es ese cambio drástico de criterio por parte del Partido Popular del País Vasco, que hasta hace no mucho tiempo se le llenaba la boca con palabras como proporcionalidad, pluralidad, representación de la realidad del país, y todo eso lo han tirado por la alcantarilla para blindar las cajas, las tres cajas y Kutxabank, y asegurarse el control de las cajas de ahorros. Bueno, creo que no es una buena noticia para el país. Creo que se ha perdido una oportunidad tremenda, y creo que responde, como en el pacto fiscal que mantienen en las diputaciones, pues a lo que corresponde a una política de la derecha vasca y de la derecha española, que en este caso coinciden, ¿no? Respecto al resto de leyes, son de muy distinta naturaleza, ¿no? Y es bueno recordar también que existen ya 22 leyes aprobadas en el Parlamento, 22 leyes. Lo cual desmiente bastante esas afirmaciones de dirigentes del PNV respecto a la inactividad del Gobierno y a la inactividad del Parlamento, ¿no? Estas 22 leyes son tantas como todas las que aprobó Ibarretxe en las dos últimas legislaturas. Por lo tanto, no parece que haya estado inactivo el Gobierno ni inactivo el Parlamento, y aquí hasta el final del periodo de sesiones se podrán aprobar otras 6 o 7 más. Espero, ¿no?, que la ley de caja, sabemos el resultado que va a tener, saldrá desnaturalizada respecto al borrador original, y queda también pendiente la ley municipal. Hoy mismo se ha presentado por parte del Gobierno en comparecencia parlamentaria, y yo entiendo que, vista la resolución de la Comisión Arbitral, que establece que no existe invasión competencial de ninguna clase, no habrá argumentos políticos de peso ni por parte del PNV ni por parte del Partido Popular para buscar excusas para no aprobar la ley, ¿no?
¿No cree que aquí también pueda funcionar la alianza de la derecha, como dice, de entre el PNV y el PP contra la ley municipal?
Mantienen ambos un criterio foralista, ¿no? Mm. Pero es verdad que lo hacían en el bien entendido de que, según el PNV especialmente, que es el que se ha encargado de poner toda clase de trampas, trabas, palos en las ruedas, objeciones y retrasos deliberados, había invasión competencial, ¿no? Ha quedado demostrado que no la hay, por lo tanto no hay excusa de ningún tipo. Y tendrá muy difícil también explicar a sus ayuntamientos que no se aprueba una ley como esta, porque la ley ha venido avalada por un altísimo nivel de acuerdo con Eudel, donde hay un buen número de ayuntamientos socialistas y también nacionalistas que han dado el visto bueno, ¿no? Entonces, no hay razones de peso, más allá de razones espurias de carácter exclusivamente partidista que justificaran una no aprobación de la ley o un retraso injustificado de la misma, ¿no? Que parece que ha quedado solventado y, por lo tanto, respondería a criterio exclusivamente de partido que tendría muy difícil explicación ante la ciudadanía y ante sus propios ayuntamientos.
Uh-huh. Anoche Andoni Ortuzar en Gambara mostraba la disposición del PNV a ayudar al Gobierno Vasco, a Patxi López, al PSE, a acabar la legislatura. Decía que no le preocupaba tanto el adelanto o no adelanto, sino el cómo llegar a ese final. ¿Se cree este mensaje de responsabilidad del PNV?
Pues, hombre, es difícil creérselo, porque esta especie de cantos de sirena que cada cierto tiempo entona el Partido Nacionalista Vasco después no se sustancian en nada, ¿no? Hace el ofrecimiento público, supongo que para quedar bien de cara a la ciudadanía, pero después no mueve un dedo para hacer verdad esos ofrecimientos. Eso lo ha hecho el señor Urkullu en múltiples ocasiones, lanza ofrecimientos que luego no concreta, después critica al Lendakari que no se hayan recogido esas ofertas que nunca se concretan. Es una más, en fin, no vamos a despreciarla. Si quiere hacer verdad el señor Ortuza lo que dice, tiene oportunidad jueves tras jueves en los plenos del Parlamento de hacer creíble esa afirmación. Los hechos demostrarán la sinceridad de esa propuesta o si es simplemente mera propaganda.
¿Dependerá de la actitud de los partidos si hay o no hay adelanto electoral en Euskadi?
No, dependerá de la voluntad del Lehendakari, que es quien tiene la competencia exclusiva para convocar las elecciones, ¿no? Este gobierno tiene ya el presupuesto aprobado para el año 2012 y, por lo tanto, tiene el instrumento más importante que requiere cualquier gobierno para seguir adelante con la legislatura, ¿no? Y yo entiendo también el interés periodístico de esta noticia, ¿no? Pero plantear esto como una situación casi agónica por minoría parlamentaria, pues es un poco contradictorio con lo que pasó en las dos últimas legislaturas del señor Ibarretxe, que tampoco tuvo mayoría parlamentaria para gobernar, incluso tuvo que prorrogar presupuestos, y si los aprobó fue por la responsabilidad del Partido Socialista, y que perdía jueves tras pleno, jueves tras jueves, múltiples iniciativas en el Parlamento Vasco. A nadie se le ocurrió plantear una situación de angustia inmediata de convocatoria de elecciones, que de hecho no se produjo. Por lo tanto, no entiendo por qué se tiene que aplicar una vara de medir en un caso y otra distinta en otro, ¿no? Hay margen suficiente para gobernar, desde luego. Está preparándose sendos recursos de inconstitucionalidad puestos en marcha por el gobierno y con mandato parlamentario, por cierto, de hacerlo. Y yo creo que lo que hay que transmitir ahora es tranquilidad, estabilidad, confianza, seguir adelante con los proyectos que se tienen en marcha y esperar del resto de partidos del Parlamento, de todos, la suficiente responsabilidad para que los temas importantes del país puedan seguir adelante, ¿no?
Decía Basagoiti que el Lehendakari no llegará al debate de política general de septiembre. ¿Se celebrará este debate?
Pues como no le corresponde al señor Basagoiti, yo entiendo que él quiera dar la impresión de que manda, de que controla y que dirige, pero en fin, no deja de ser una bufonada. No es el señor Basagoiti quien puede impedir que se celebre el debate de política general. Es evidente que eso corresponde al Lehendakari, y como el señor Basagoiti afortunadamente no lo es, pues no es el que tiene que decidir el debate, lo decidirá el Lehendakari y lo celebrará en las fechas previstas.
O sea que se celebrará.
Efectivamente.
Sobre los recursos que me comentaba en el Tribunal Constitucional, hoy Mikel Arana, de Esker Anitza, dejaba esa propuesta, que el PNV además se ha cogido parte con agrado, de que se presente también un recurso desde el Parlamento Vasco. ¿Esto cómo lo ve el Partido Socialista de Euskadi?
Bueno, esa es una propuesta que, si usted recuerda, aparecía en la enmienda transaccional que pactamos Esker Anitza, el Partido Socialista y el Partido Nacionalista Vasco hace escasos días en el Parlamento, ¿no? Pero es una propuesta que entiendo que se planteaba como supletoria de la actuación de gobierno, caso que no lo pudiera hacer él mismo, ¿no? Lo que realmente tiene efectividad de cara al Tribunal Constitucional, lo que es operativo, lo que tiene sustancia, es el recurso del gobierno. Lo del Parlamento puede ser una figura más o menos importante desde el punto de vista política o simbólica, pero es el gobierno quien tiene realmente la capacidad de plantearlo, y como el gobierno lo va a hacer y lo están preparando, pues entiendo que de momento no es necesaria la intervención del Parlamento, pero vamos, es algo que no desechamos en absoluto. De hecho, firmamos esa propuesta, y cuyo uno de los puntos era exactamente este.
Una cosa más le quería preguntar del Parlamento Vasco. Hoy el Partido Popular se ha quedado solo, recriminando la actitud de Arantxa Quiroga, que impidió el viernes una rueda de prensa de Eusko Alkartasuna porque había dos miembros de Bildu. ¿Se equivocó Arantxa Quiroga con esta acción el viernes?
Bueno, yo creo que sí, ¿no? Se lo hemos hecho ver en la Junta de Portavoces. Primero, creo que no ha actuado conforme al reglamento del Parlamento. Creo que no se pueden tomar decisiones que suenan incluso arbitrarias, como, y además se toman a modo de política preventiva ante lo que entiende que puede pasar. Eso creo que es un mal ejercicio de su responsabilidad como presidenta del Parlamento Vasco. Se lo hemos hecho constar todos los grupos políticos de la Junta de Portavoces, excepto el Partido Popular, y lo que se le ha hecho es un ruego, una petición de que hechos como este no se vuelvan a repetir, ¿eh? No se puede uno escudar en un incidente que ocurrió hace unos días para interpretar que podían ocurrir cosas parecidas, ¿no? Porque hoy ha sido con la rueda de prensa del representante de EA, mañana puede ser con la de cualquier otro representante de cualquier otro partido político, si el criterio únicamente es que la presidenta entienda que puede producirse algún tipo de incidente, ¿no? Eso no es, entendemos que no es forma de comportarse y de dirigir el tema de la sala de prensa o de las autorizaciones en los salones del Parlamento, y todos los grupos le hemos hecho constar nuestra disconformidad con su decisión.
Uh-huh. Y como secretario general del PSOE en Vizcaya, señor Pastor, hoy hemos sabido que la Fiscalía de Vizcaya ha archivado la investigación abierta contra el dirigente del PSOE, Melchor Gil. Según el fiscal general del País Vasco, se archivan las diligencias de investigación al no quedar corroborados los hechos delictivos denunciados por la Diputación de Vizcaya. ¿Dan este asunto por zanjado?
Bueno, no, primero lo recibimos con satisfacción y con tranquilidad, ¿no? Con la misma tranquilidad con que dijimos desde el primer momento que estábamos absolutamente convencidos de que no había existido delito alguno por parte del señor Gil, y con la satisfacción de comprobar de que aquello que dijimos, que confiábamos en la justicia, pues efectivamente demuestra lo que decíamos, ¿no? En cuanto a lo que lo demos por zanjado, queda una parte, ¿no?, por averiguar, que es saber de dónde partió la filtración que dio lugar a esta especie de escándalo político de globo informativo que se hinchó de forma un tanto artificial, ¿no? Y hay una cosa que llama mucho la atención, ¿no? Entre dos casos que han ocurrido en la Diputación Foral de Vizcaya y que han tenido un comportamiento absolutamente dispar por parte del diputado general, ¿no? Recientemente hemos conocido la imputación, la condena al señor Ibarra de 4 años y medio, y en ese caso, en la que existía una imputación formal de la Fiscalía contra el inspector jefe de la Diputación Foral de Vizcaya, nada menos, la Diputación se retiró como acusación particular, sorprendentemente. Y a día de hoy todavía no he dicho ni pío respecto a la condena del señor Ibarra. Y sin embargo, en el caso del señor Melchor Gil, lo que hizo fue impulsar él directamente una investigación de la Fiscalía que sabía que no tenía recorrido alguno, y además, evidentemente, es el que ha promovido que todo esto salga a la luz y se monte un escándalo que tiene mucho de interés partidista bastante espurio, ¿no? Ante dos casos, uno con imputación directa de la Fiscalía, la Diputación se retira de la acusación, de forma un tanto sospechosa, que tendrá que explicar en algún momento el diputado general de Vizcaya, supongo, y en el caso del señor Gil hace todo lo contrario, ¿no? Sin haber imputación de ninguna clase, por parte de ningún ámbito judicial, ellos promueven la investigación y tratan de inflar un globo que no tenía ninguna sustancia, como así ha demostrado la Fiscalía.
Uh-huh. ¿Intereses partidistas?
La Diputación, supongo, dará alguna explicación, ¿no? Porque hace más de 2 meses que el diputado general de Vizcaya dijo que en unos pocos días se conocerían los resultados de una investigación interna que supuestamente está haciendo la Diputación Foral de Vizcaya, ¿no? Uh-huh. Han pasado 2 meses y no sabemos absolutamente nada de esa investigación. Esperemos que a finales de mayo, ahora nos han dado un nuevo plazo, creo que es el cuarto o el quinto, que el señor Aburto ha anunciado que a finales de mayo tendremos resultados. Esperemos que esta vez sí sea verdad, y si no es así, por supuesto, tomaremos las medidas que estimemos convenientes en las Juntas Generales de Vizcaya.
Achaca, por tanto, a intereses partidistas del PNV esta disparidad de criterios o estas diferentes varas de medir en ambos casos, en el caso
que
de
Ibarra. Si hay diferentes varas de medir, es evidente. Uh-huh. Que el comportamiento del diputado general de Vizcaya, el señor Bilbao, en el caso Ibarra y en el caso Gil, es absolutamente distinto. Que en un caso con imputación formal de la Fiscalía no quiso saber nada y miró para otro lado, y en este caso, sin haberla, quiso que la hubiera. Es evidente que hay un interés muy concreto, muy determinado, y que no quiero calificar porque se califica por sí solo a la hora de aplicar una vara de medir en un caso y en el otro.
¿Cómo ha afectado este caso a Melchor Gil?
Pues supongo que de manera importante, ¿no? Yo creo que desde el punto de vista personal, para nadie es plato de gusto desayunarse durante 15 días con portadas y portadas de periódicos y apertura de noticiarios, poniendo en cuestión su honorabilidad, su imagen, la del Partido Socialista. Hombre, yo estoy convencido, además, de que va a ser así, lo digo un poco en plan irónico, que los medios de comunicación que hicieron una campaña bestial de difusión de esa noticia escandalosa que quisieron poner encima de la mesa, le den ahora el mismo tratamiento a la información del archivo de la causa, y veamos portadas y portadas de medios de comunicación durante una semana explicando en qué consiste el archivo de la causa que algunos quisieron abrir, ¿no? Por desgracia no va a ser así. Es decir, esos 10 o 15 días de machacar en misericordia el honor de una persona y tratar de dañar a un partido se van a compensar con muy poca expresividad por parte de los mismos medios que convirtieron esto en una especie de circo y festival.
Pues mañana lo comprobaremos en los kioscos. José Antonio Pastor, portavoz del Partido Socialista de Euskadi, gracias por estar con nosotros en Gambara en directo y muy buenas noches.
Gracias.